UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Les digo que el amor es como una manzana, seguro que piensan que es porque se oxida y no porque es intenso como el color rojo de dicha fruta. Si les digo que el amor es como el cine, seguro creerán que es por su final amargo o porque todas las historias en el fondo son como una película y no por su carácter duradero y la impronta que es capaz de dejar en la vida. Si les digo que el amor es como una copa de vino tinto, se imaginarán que es por la embriaguez en la que nos sumergimos cuando nos enamoramos y no por el tan preciado sabor del fermento de uva. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les saluda Antonio Peñalver en esta nueva entrega de Malos Tiempos para la Lírica. Un programa que, como saben, trato con mucho mimo e intento que sea agradable para sus oídos y que también combata un poco su aburrimiento. Reflexionaba sobre el amor al inicio porque todos tenemos a veces perspectivas demasiado tremendistas sobre este particular sentimiento, que no deja de ser como la playa, olas que rompen rocas, rocas que se desgastan y se convierten en arena, y arena que nos molesta en los pies cuando se nos mete por entre las chanclas. Claro está que el amor es ese compuesto que siempre se ve salpicado por razones inimaginables y que están totalmente fuera de control. Decía lo de la arena porque de verdad es súper molesta la sensación de pasar por el lavapiés y que sigan después rastros de arena seca sobre las pantorrillas y las plantas de los pies. Vuelve el júbilo, amigos, vuelve la belleza, vuelve Malos Tiempos para la Lírica y con ello regresa también la tranquilidad. Una tranquilidad supeditada a muchos momentos de la vida. Realmente, de lo que hablaremos hoy no es más que un vaivén de emociones que pueden ser adaptadas al medio radiofónico. En el programa de hoy reflexionamos sobre esto mismo, además de aderezar las ondas con algunas canciones de Tino Casal y el cine del finés Aki Kaurismäki. También tendremos el placer de conversar con el poeta requenense Jorge Pérez Cebrián, galardonado con el Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España y la Fundación Montemadrid. Sean, por tanto, bienvenidos y bienvenidas a Malos Tiempos para la Lírica. Acomódense y, si pueden, sorban un poco de café o té. Como siempre les digo, un pequeño parón y estamos de vuelta.
Claro que soy de la UMH, vivo prácticamente en la biblioteca y en la cafetería.
Claro que soy de la UMH y estoy deseando que llegue primavera para pegármela en paellas.
Claro que soy de la UMH y mínimo voy a 3 actividades por año de vida UMH.
Claro que soy de la UMH y duermo con la camiseta granate de la UMH.
Claro que soy de la UMH y voy al gimnasio de la universidad porque me ahorro una pasta.
Claro que soy de la UMH y esta es mi radio universitaria.
Retomamos el programa y lo hacemos con una cita muy especial de Eduardo Galeano. Y dice así: la cibercomunidad naciente encuentra refugio en la realidad virtual, mientras las ciudades tienden a convertirse en inmensos desiertos llenos de gente, donde cada cual vela por su santo y está cada cual metido en su propia burbuja. Algo que viene muy a propósito del mundo en el que vivimos, donde yo personalmente, y no sé vosotros, pero yo siento abrumación hacia el avance tan voraz y vertiginoso de la inteligencia artificial, la tecnología y sus esbirros, TikTok, Reels y Shorts, y también todos los apelativos que queramos y podamos inventar sobre el consumo desmedido de contenido en formato vertical. Por cierto, suena Champú de huevo de Tino Casal, una canción que, como saben, es capaz de refrescar cualquier ambiente que podamos imaginar. Reflexioné también hace algunos días sobre esto, que comentaba del contenido vertical. Creo que pierdo, desecho, muchísimo tiempo consumiendo vídeos de valor cero. Y es un tiempo que podría invertir en ver otros vídeos de valor positivo. Pero oye, También vivimos inmersos en un ajetreo constante, ¿no? Y nadie nos exime de ello. Así que darse algún caprichito dopamínico de vez en cuando no viene mal. Antes de dar paso al coloquio con Jorge Pérez Cebrián, aprovecho para recomendarles tres películas imperdibles del director finés Aki Kaurismäki. Las tres forman parte de la conocida Trilogía del Proletariado, ambientada en el extrarradio y los suburbios más pobres de Helsinki. En primer lugar, y siguiendo el orden del cineasta finés, deberán ver Sombras en el Paraíso, donde Nicander es un conductor de un camión de la basura que una noche verá cómo su vida se complica al morirse su compañero de trabajo. Además, se enamora de Ilona, una cajera de un supermercado. En segundo lugar, miren Ariel, una historia que narra las vicisitudes de Taisto Kasurinen, que es encarcelado por un crimen que él no ha cometido. En la cárcel solo sueña con dejar su vida y empezar una nueva fuera de su país. Un día consigue escapar, pero las cosas no saldrán tal y como las había planeado. Por último, para cerrar la trilogía, habrán de darle un visionado a La chica de la fábrica de cerillas. No hagan como yo y no la vean la primera. Bueno, hagan lo que quieran realmente, pero yo cometí el error de ver esta película en primer orden, cuando es realmente la tercera de la trilogía. Esta historia básicamente cuenta la vida de una joven solitaria que hace un trabajo mecánico y rutinario como lo es trabajar en una fábrica de cerillas. Cuando llega a casa debe soportar a su perverso padrastro y también la falta de cariño de su madre. Por las noches sale a bailar intentando divertirse y encontrar pareja, pero nunca tiene suerte y sé que muchos de ustedes tampoco la tienen. El final, por cierto, de esta última os dejará boquiabiertos. Seguro, como a mí. Ahora sí, pasamos a este nuevo hogar del programa, Los Coloquios, que ya inauguramos en la anterior edición con el poeta Manuel García Pérez, y hoy traigo también a un invitado muy especial. Jorge Pérez Cebrián, nacido en Requena, ha trabajado como gestor cultural y profesor en talleres literarios y también como conferenciante sobre la historia de la poesía universal. Actualmente reside en Requena y participa en revistas como Anáfora, Estación Poesía o El Coloquio de los Perros, entre otras. El pasado año recibió el galardón más importante en su carrera como poeta, el 16º Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España y Fundación Montemadrid. Y por ello está hoy aquí. Jorge, en primer lugar, ¿quiere que le tutee?
Hombre, por supuesto.
De acuerdo.
De acuerdo. Tengo 28 años, pero mal llevados, pero sí, o sea, yo me siento un chavalín.
Perfecto, genial. Pues para empezar, he de contextualizar un poco más a los oyentes acerca de tu galardón y de tu poemario. Fuiste premiado por la obra, pero nunca Los huesos de las aves. Me gustaría saber qué temas se disertan en este poemario y también en qué momento vital lo escribiste.
Bueno, yo creo que en cuanto a la temática en la que baso mis libros, suelo ser muy libre. Es decir, yo no pienso en libros. Hay gente que sí, que tiene esa fortuna, que tiene la idea de un libro que trata de algo y es capaz de hacer una serie de poemas que van de eso. En mi caso está bien que preguntes también por la experiencia vital en la que surge, porque creo que es el único hilo conductor real que hay. De todos modos, sí es cierto que está dividido en tres partes y esas tres partes son por la comunidad temática. Pero casual, al fin y al cabo son los temas que componen cada parte, los temas que son los de siempre. Y bueno, más que nunca en la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Son las tres heridas de, en este caso, de la vida, del amor y de la muerte, en ese orden. El momento vital en el que se compone este libro es a lo largo de un par de años, un poco de, bueno, con las turbulencias emocionales típicas, pero digamos que con una especie de revisión más calmada a la vida, ¿no? Casi que yo veo en los anteriores libros una forma más pasional de examinar los sentimientos o incluso de sentir algunas ideas filosóficas. Aquí no se deja de lado el sentimiento, pero sí creo que he buscado un poco más de serenidad y más una contemplación más calma, sí.
Has escrito más obras antes, como La lumbre del barquero, y también premiadas como De cuánta noche cabe en un espejo, por lo que ya llevas cierta trayectoria en el mundo de la poesía. remontándonos ligeramente a tus inicios, al Jorge de hace algunos años, ¿qué te llevó a darte de bruces con la poesía?
Pues mira, realmente no lo sé. Es decir, mucha gente recuerda su momento exacto, ¿no? Como los curas tienen la llamada. Yo no sé exactamente cómo, pero sí sé que poco a poco fui adentrándome en la lectura de Borges. Recuerdo que Borges fue para mí el más importante. Claro, cuando yo hablo de poesía ahora, hablo desde mi punto de lector. Claro. O sea, para mí como lector fue eso, fue Borges. Y de ahí su poesía, en cuanto accedí a ella completa, me fascinó. Y pasé a leer su prosa, y en su prosa, es decir, en sus ensayos, me remitía a otros autores, y yo me propuse leer a todos esos autores y tener un poco un conocimiento de la poesía que se hacía en todas partes, con la lástima de que el bagaje se acaba en 1955, que es cuando eso se queda ciego. Eso como lector. Como escritor, pues un poco antes de Borges, ya sin haber leído, uno ya comete sus primeras bravuconerías en la escritura, sí. Y yo me atrevía a hacer prosas poéticas surrealistas. Uh-huh. Al poco tiempo, pues ya me di cuenta del trabajo que era la escritura, la lectura, y me propuse, como me daba miedo trasladar mis ideas a un poema que no sabía hacer, me propuse traducir del alemán a Hölderlin y Heine, invitando también a Borges, pero intentando que si era una oda, por ejemplo, de 30 versos, yo lo convertía siempre en 8 versos en decasílabos. Uh-huh. Y así, bueno, me iba aplicando al trabajo de la forma, y poco a poco me fui atreviendo más a plasmar mis ideas. Hasta que a los 20 años o así enseñé mis poemas y ya los publiqué. Uh-huh.
Al principio de la entrevista he mencionado, digamos, una biografía oficial, entre comillas, a nivel general y superficial, por así decirlo. Pero, realmente, ¿quién es Jorge Pérez Cebrián? ¿Cómo fue tu infancia y qué acontecimientos pasados definen al Jorge de ahora?
Bueno, a ver, mi infancia fue perfectamente feliz y, por tanto, anodina. No tuve nada de especial ni un trauma romántico, pero sí creo que a lo largo de mi vida, pues creo que es algo que nos pasa a todos, absolutamente, pero que algunos, por lo que sea, pues nos fijamos más en ello, o incluso nos obstaculiza más nuestra forma de sentir las cosas, de sentirlas quizá con intensidad, para lo bueno y para lo malo, para sentir el asombro, pero también la desdicha. Y creo que en ese caso lo que más me define sería sí, una especie de paroxismo, de sentirlo todo quizá demasiado intensamente. Hablaba también de una turbulencia emocional que al fin y al cabo no pasa nunca del todo. Una vida un poco de vaivenes emocionales, pero siempre con la búsqueda de algo más, ¿no? De algo detrás. Es esa búsqueda que hace que algunos quieran ver en lo que escribo algo místico, pero en realidad es una forma de querer ver en todo eso que nos toca algo que es más que un mero objeto que nos toca, algo que es más que una sensación, algo que quizá nos une con algo que no está en el lenguaje o que debemos retorcer el lenguaje para conseguirlo. Ahí sí que podría decir que hay un trauma con la expresión, el trauma de no saber decir exactamente qué y tener que basarnos en palabras muy abiertas. Y creo que al fin y al cabo esa persona aburrida, turbulenta y traumatizada con el lenguaje sería Jorge.
Buena definición, sí. Cambiando ligeramente de tercio, bueno, los oyentes lo saben, siempre me gusta preguntar a quienes entrevisto. En la anterior entrevista preguntaba por la poesía, qué significa para el poeta la poesía, y me hablaban de incluso una diferencia entre poesía y literatura. Yo te quiero preguntar a ti, Jorge, ¿qué significa para ti la poesía y si se nace poeta o te haces poeta?
Bueno, a ver, yo no soy, por desgracia, teórico de la literatura. A mí me encantaría saber mucho más, pero la idea que tengo como usuario, digamos, de la literatura como lector y en menor medida como escritor, es que para mí la poesía, digamos, que es la forma que utiliza el discurso contra el lenguaje, como he dicho antes, porque tiene, o sea, lo que nos aleja del discurso poético, eso que llaman los formalistas rusos una forma opaca o autotélica, sí, que llama la atención sobre sí misma, creo que no es otra cosa que el lenguaje buscando dejar de ser lenguaje, buscando cuáles son sus barreras del discurso cotidiano para expresar algo porque se da cuenta de que por sí mismo, como decíamos, no vale. Creo que la poesía formalmente se basa en eso, de ahí todos los artificios retóricos que salen de la lógica lineal y que nos llevan a las paradojas o a la imposibilidad, al surrealismo, a las cosas ilógicas, sí, de la poesía. Eso en el tema formal. Y en el tema de contenido creo que ya podemos tratarlo cada uno lo que más nos convenga. Yo creo que siempre nos habla de lo que he dicho, de ese asombro, de esa cosa que es algo más, de una forma de en la diferencia encontrar lo universal. Pero al fin y al cabo, y esto es lo más importante que puedo decir acerca de la definición de poesía, esta definición es plenamente subjetiva. Quiero decir, la poesía no solo es una cosa distinta a lo largo de cada momento del tiempo, de cada momento de la historia, sino que también horizontalmente es una para cada persona y para cada persona en su momento de su vida es una. Es decir, yo he dado talleres de escritura poética y nunca me he atrevido realmente a sentar cátedra acerca de qué es o cómo se tiene que escribir, porque lo considero algo, especialmente en el presente, tan íntimo, tan subjetivo, que aunque sabemos que hay normas, aunque sabemos que para nosotros algo es bueno o malo y realmente se puede jerarquizar, no, ni el arte, ni la poesía, ni nada es esencialista. Nada tiene una sola esencia que podamos descubrir. Eso también sería terrible, ¿no? Nos diría que hay una poesía y el resto no es poesía.
Efectivamente.
Todo sería fracaso.
También, Jorge, me resulta interesante conocer tu punto de vista, si me lo permites, sobre un tema que tratamos mucho, quizá demasiado, no lo sé, en este programa, que es el amor. Me gustaría saber cómo lo defines y cómo lo vives tú.
Bueno, el amor creo que es uno de los sentimientos, creo que es de los más intensos precisamente porque contiene muchos otros. Es decir, considerar que el amor es sencillamente una especie de sofisticación de la libido donde uno desea al otro, ya está, o uno quiere al otro, uno admira al otro, creo que es falso y simplista. Creo que realmente en el amor encontramos angustia, encontramos tristeza, encontramos necesidad, culpa, también felicidad, entusiasmo, éxtasis, pasión, decepción. Creo que hay tantas cosas en el amor que es una especie de mapa en el que nos reconfiguramos, en el que todo adquiere un sentido nuevo. Creo que el amor puede darnos un sentido, una esencia en la vida, puede hacernos sentir que tenemos un destino, puede hacernos sentir que estamos aquí para alguien o que estamos menos solos. Creo que yo dije en un poemario hace mucho tiempo, de una manera muy pueril, que el amor se manifestaba como la ira de la belleza contra el mundo. Y creo que el amor tiene algo de rebeldía. Creo que el amor también es una forma de rebelarse contra lo gris del mundo y la sorpresa de saber que hay todo un repertorio infinito de cosas que sentir en el ser humano. Y que una sola persona, o muchas personas, ya no sé cuántas, nos puede despertar tanto y un universo tan infinito. Creo que es una buena puerta, como otros sentimientos, o como incluso las artes, a ver lo infinito del interior del ser humano.
Interesante, interesante desde luego lo que comentas, y ya por ir acabando, a nivel general, aunque ya, bueno, puedes mojarte lo que consideres, ¿qué me puedes decir acerca de los sueños y la relación con el día a día? Es decir, ¿hasta qué punto pueden ser, digamos, un marcapasos o cómo podemos afrontarlos diariamente? ¿Cómo los afrontas tú en este caso?
¿De los sueños?
Sí.
¿Pero hablamos de los sueños como deseo o los sueños como sustancia onírica?
Hablamos, bueno, podemos hablar de ambas, pero más bien sueños como deseo de vivir.
Vale. Bueno, yo creo que podemos hablar de sueños, pero perfectamente le podemos llamar esperanza en el sentido casi teologal, le podemos llamar incluso fe, le podemos llamar incluso espera. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la lectura de Ernest Bloch, que habla de la esperanza como uno de los fundamentos del ser humano. Hay que ver que el deseo de algo surge siempre de la insatisfacción, y creo que eso tenemos que tenerlo siempre presente, que cada vez que sentimos insatisfacción, que sentimos que algo falla, que no funciona, tiene que surgir inmediatamente el deseo de cambio, porque esa es la única esperanza real a la que podemos acercarnos. El ser humano avanza porque no está contento con lo que tiene. Empezamos una frase con vistas al final de la frase porque queremos cambiar la percepción del otro. Nos levantamos de la cama porque queremos algo. Esas pequeñas esperas, esos pequeños deseos van conformando poco a poco todo un cuerpo de deseos abstractos que a veces no se materializan en nada, ¿no? O no se tematizan, ¿no? No sabemos exactamente qué queremos de la vida, no sabemos qué esperamos de aquí a 10 años, pero sí sabemos que somos un querer puro, que somos una espera activa, que realmente quizá toda la vida sea la espera de algo que no sabemos nombrar. Y lidiar con esos sueños es sencillamente, bueno, es que no hay otra, es que no... Claro. No podemos vivir sin la espera o sin la proyección hacia el futuro, ¿no? Esa proyección hacia el futuro que, por ejemplo, sí, para Heidegger nos hace también revelarnos quiénes somos. O sea, incluso cuando vemos la muerte para él, cuando vemos todo lo que nos proyectamos hacia el futuro, de algún modo se despierta nuestra existencia auténtica y decimos, hostia, soy algo que se está conformando poco a poco debo, para terminar de hablar de la esperanza, lo que decía Rilke, debes cambiar tu vida, ¿no? Creo que eso es la frase más importante que para mí define la esperanza, los sueños. Sí.
Pues ahora, si te parece, Jorge, como hemos comentado antes fuera de micros, para finalizar esta pequeña entrevista, este pequeño coloquio, me gustaría que recitaras algunos versos del poemario que tú prefieras.
Claro, pues mira, leeré de este último y voy a leer además el último poema, que curiosamente es de los que más se alejan de mi poética habitual, que suele ser muy referencial, muy al principio muy culturalista. Este creo que es bastante, bastante tranquilo. Se llama Ligero de equipaje. Con la sed de las flores, con la ufana virtud de la justicia, abrid las manos. Os dejo casi intacto todo el mundo. Os dejo un cuerpo último e inútil, unos versos, un silencio, a cambio de esos dones distraídos, aquellos que la tierra no retiene. Este que nunca tuvo nada, se llevará consigo su riqueza, resguardará en lo eterno lo que es suyo. Y al fin protegeré sin miedo el tacto de las manos de mi padre, la inclemente dulzura de la vid, la larga sombra de un septiembre exhausto. Y retendré la voz valiente que tiembla en la garganta de mi abuelo y maldice la noche con su risa y bendice a los hombres con su llanto. Tendré un sitio con mi rostro en el hombro de mi hermana, o el estrecho silencio de mi hermano, o en el acogedor abismo de los otros, y guardaré la joven mirada de mi madre, como un caudal de lunas fiel y herido, como un verbo incansable sobre el sueño de alguna tierra triste anochecida. Me llevaré el sabor del agua fresca, el color de una tarde de la infancia y un aroma que todavía ignoro. Tendré también el frío, todo el frío yaciendo entre mis huesos. Quizá unos brazos que son leña y hogar y lo desahucian, tendré, no lo dudéis, toda la vida. Y mirad, este que nada tuvo, nada os deja que no sea ya vuestro. Os dejo el mundo cierto, milagroso y vano. Así que abrid las manos como flores, con justicia, aunque tan solo sea, para que al fin se cumpla en vuestros ojos la íntima verdad del universo, la furiosa belleza de la vida.
Jorge, agradecerte tu paso por las ondas de Radio UMH, también la grandísima entrevista y bueno, y agradecerte también, ¿por qué no?, tu tiempo y tus reflexiones.
Nada, muchísimas gracias a ti. Para mí es un placer y un honor participar en este programa.
Sí. Sean felices y esas cosas que solemos decir, aprendan, vivan y sientan. Pero también recuerden que atravesamos malos tiempos para la lírica y debemos preservar nuestra idiosincrasia. Ha sido un placer poder volver a hablarles aquí desde los estudios de mi radio favorita, Radio UMH. Les despide quien les habla, Antonio Peñalver Váguenas. Sueñen y no se despisten. Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.